Los diputados Carlos Maceda y Edgardo Ortuño presentaron un proyecto de ley para que se declare a nivel nacional el día 11 de abril como Día de la Resistencia de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. En esa fecha, el Poder Ejecutivo y la Administración Nacional de Educación Pública dispondrán la ejecución y o la coordinación de acciones públicas que fomenten la información y sensibilización de la ciudadanía sobre los hechos históricos relacionados a la nación charrúa y sobre el aporte indígena a la identidad nacional. Y para conocer más sobre los motivos que llevaron a presentar este proyecto, estamos con el diputado de la vertiente artiguista, Carlos Maceda, diputado por Artigas, bienvenido. ¿Cómo anda?
Buenas tardes.
Y nos acompaña también el presidente de la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, Enrique Aullanet. ¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes,
bueno, a la audiencia. Bienvenidos. Recordemos a los oyentes que la fecha que han seleccionado no es fortuita. El 11 de abril de 1831 se dio la matanza de Salsipuedes. ¿Cómo podemos recordar aquella instancia, Aullanet, de lo que pasó aquel día?
Bueno, nosotros durante muchísimo tiempo, desde el año 90, que venimos recordando este día, decimos que es un día de luto, pero no un día que precisamente nos reunimos para llorar, sino para mantener nítida nuestra memoria y de esa misma manera divulgarla, transmitirla a nuestros hijos, ¿no? Un día que para nosotros es realmente de luto, porque en aquel momento los charrúas, como en tantas ocasiones, habían sido convocados nuevamente para pelear por esta tierra, ¿no? Algo muy querido para ellos. Y bueno, fueron traicionados, fueron emboscados. Y no solamente se trató de terminar con ellos físicamente, algo que nosotros consideramos que fue realmente un genocidio, sino que posteriormente continúa lo que generalmente se le llama también etnocidio, quitarle a las mujeres los niños de sus brazos, no permitir volver a sus lugares de origen, tampoco hablar la lengua, algo re importante, obligarse a evangelizar y todo eso. O sea, un hecho que creo que, estoy seguro, ¿no?, las páginas de la historia no lo registran, nuestra educación tampoco ha quedado en el olvido. Y en este proyecto de ley, que fuimos afortunados que el diputado Maceda y Ortuño lo tomaran como suyo, nos posibilita eso. Algo que venimos reclamando de hace mucho tiempo las organizaciones indígenas y mucha gente. Poder incorporar nuestra educación, un vacío enorme que tenemos.
Uh-huh. ¿No se da Salsipuedes en los programas de historia? ¿O no?
No, hablamos hasta...
¿No se lo dimensiona?
Con personas universitarias, ¿no? Muchachos que egresan de la Facultad de Humanidades y eso y todo. Y todo el tema charrúa está realmente olvidado, muy desvalorizado. Nosotros consideramos que si bien no nos dejaron un patrimonio material importante, nos dejaron valores, principios, todo un patrimonio ético y moral que compartieron con Artigas, ¿no? Y bueno, se está perdiendo contenido de hace muchísimo tiempo.
Y diputado Maceda, ¿cómo se interesó por esto?
Bueno, esto es un contacto que justamente las organizaciones que han trabajado durante muchos años en estos temas iniciaron un proceso de diálogo, de conversación. Nosotros nos sensibilizamos en un proceso de casi 6 meses, ¿no?
Exactamente.
En el cual iniciamos tímidamente el contacto con un tema en el cual, si bien teníamos conocimiento, no teníamos profundización en el tema. Y allí empezamos a intercambiar opiniones, a conversar, con un trabajo de un compañero nuestro de la Secretaría, que trabajó muchísimo en el tema, que fue el que nos hizo, vamos a decir, el aporte de la coordinación, un trabajo muy importante. Y en ese momento iniciamos un proceso de empezar a descubrir cosas que no sabíamos y empezamos a tener contacto con la historiadora Olga Pedrón, que es del departamento de Artigas, docente, la cual inmediatamente nos dio su aporte. En Artigas había, yo le comentaba a Enrique, un proyecto de hacer un parque indígena. Ajá. En la zona de Bernabé Rivera. Y allí entramos a intercambiar cosas sobre Bernabé Rivera, sobre cómo sucedió, cómo se persiguió, ¿verdad?, a los últimos charrúas en la zona justamente del departamento de Artigas. Y ahí lentamente nos fuimos metiendo en un tema que, si bien no tiene un perfil político partidario, pero sí tiene un profundo contenido social en mucha profundidad. Entonces, sobre lo que decía recién Enrique, Es decir, lo que hay que respetar en estos ámbitos es justamente el hecho, se lo tuvo mucho como cultura inferior, y lo que tenemos que analizar que en cierta medida eran culturas diferentes. Había una forma diferente entre el hombre europeo que venía, y ahí vino el aporte también, muy buen aporte del diputado Ortuño, Edgardo, el cual también pone en la exposición de motivo las distintas corrientes afrodescendientes, ¿verdad?, que forman parte de nuestra propia forma de ser como uruguayos, todo eso que hoy conjugamos en lo que somos como país, como nación, ¿verdad?
Y la idea del proyecto es fijar el 11 de ese mes para, el 11 de abril, para recordar lo que fue esa presencia y ese aporte de la cultura indígena. Esa es la idea.
Realmente es la idea, la declaración que marca la definición del Día Nacional, le marca justamente el día 11 de abril, recordando lo que decía Enrique hoy, la referencia de esa fecha, y buscar un proceso de sensibilización en toda la sociedad, ¿verdad? Como elemento central. Ese día, 11 de abril, por eso hablamos de los medios de enseñanza, los centros de enseñanza, y por sobre todo la gente, ¿verdad? Había un tercer artículo que lo sacamos del proyecto, donde hablaba de los medios de comunicación.
A ver.
Donde se incluía y se decía, se podrá pedir ese día a los medios de comunicación la información sobre el tema, que lo sacamos, que era interesante también, porque era una forma de difundir, pero se da naturalmente. Después hay otros simbolismos que creo que esto le da fuerza a las organizaciones que han estado vinculadas con estos temas, les permite posesionarse en la sociedad de otra forma, y a la vez le permite partir hacia otro tipo de relacionamiento en la propia América Latina, ¿verdad?, con distintas organizaciones, ¿verdad?
Exactamente. Sí, este proyecto lo que trae es algo importante para nosotros, que es un reconocimiento, ¿verdad?, de algo que ha quedado en el olvido, y además un acto de justicia, aunque sea justicia póstuma, pero a lo sucedido, aquellos que generosamente dieron su sangre por nuestra tierra.
Aullanet, y hablando de sangre, ¿se ha podido determinar cuál es la presencia, digamos, del aporte de sangre charrúa a la población actual del Uruguay?
Yo manejo dos datos, ¿no? Que no diría precisamente, cuando hablamos de nación charrúa y del hecho charrúa mismo, no hablamos de un acontecimiento biológico o de un tema racial. Estamos hablando de una cultura que fue integrada por muchísimas comunidades, una gran familia donde también contamos con los yaros en su momento, los minuares, los genoas, afrodescendientes que también ingresaron a esas tolderías, o sea, algo que en realidad nos abarca a todos. Hacía 10 años había simplemente una encuesta que determinaba que había unos 12.500 indígenas en nuestro país. En el 2006 hay una encuesta de hogares que determina que en este momento se identificaron 115.118 personas, un 4% de nuestra población. Pero por otro lado, sabemos por los estudios científicos que se estudió el ADN mitocondrial, o sea, simplemente la línea materna, y hay valores de 38 a 40% de ascendencia indígena en nuestra sociedad, algo que rompió mucho aquellas bibliotecas del país blanco, descendiente de los barcos, en el cual no había quedado absolutamente nada. Y en departamentos como Tacuarembó y en todo el nordeste, llega incluso a un 55% de personas que evidentemente no se reconocen, porque encontramos que hay un 40 o un 50% y simplemente un 4% se reconoce como indígena. Y yo creo que por el hecho que veníamos hablando, por nuestra educación, por nuestra historia, que yo creo que nuestra sociedad sufrió una especie de amnesia colectiva. Desde Salsipuedes a la fecha no se habló más. Cuando hablamos de los caídos ahí, nosotros decimos que son nuestros primeros desaparecidos, porque nadie sabe hoy qué sucedió. Si está en la Laguna del Bote, la Laguna del Silencio, fueron enterrados. Entonces, bueno,
no hay fosas comunes, no.
Nada, absolutamente nada. Hubo una especie de pacto de silencio de aquella época hasta ahora, en la cual hemos hablado con historiadores, antropólogos, y entonces vemos que es un hecho muy importante, pero que, bueno, de una u otra manera creo que hasta la sociedad debe ir haciendo el luto de ese hecho para continuar hacia adelante y bueno, seguir caminos que evidentemente son comunes con las demás organizaciones de América, ¿no?
Claro. ¿Se ha avanzado en el conocimiento de la cultura de los charrúas?
Yo creo que hay muchísimo. Partimos del supuesto de que los mataron a todos y que quedaron solamente puntas de flecha, boleadoras, y el mate, que generalmente la gente dice, sí, pero el mate ni siquiera es charrúa, es guaraní. Y nosotros vemos que hay cosas a resaltar, ¿no? Cuando hablamos de ese espíritu libertario, la gente se olvida de esos 300 años de lucha contra cuatro imperios muy fuertes de la época.
Y ahí estuvieron los charrúas.
Ahí estuvieron los charrúas. Lealtad, fidelidad, siempre fueron las personas que estuvieron cubriendo las espaldas y el frente de nuestro prócer, ¿no? ¿Verdad? Ahí se dio algo que nosotros nos enorgullece cuando vamos. Hoy se habla de multiculturalidad. Nosotros mirábamos el escudo de 1816, donde Artigas pone los símbolos charrúas, hoy poco conocido por los muchachos, ¿no verdad? El arco, la flecha, el carcaj y los símbolos criollos. Y la igualdad entre criollos e indígenas, ¿no? Incorporados, claro. Luego viene un proyecto en el cual ya los charrúas tienen que desaparecer. Entonces nosotros rescatamos muchos valores importantes. El valor de la palabra, ¿no? Para nosotros, importantísimo, ¿no verdad? Algo que creo que no, nos califica a los uruguayos. Eso de que de llevar, como llevaron ellos hasta las últimas consecuencias, fueron a Sal si puedes porque empeñaron su palabra de volver a pelear por nuestra tierra. O sea, y así podríamos seguir, honestamente. Yo, a mí me emociona hablar de estos temas, pero cuando hablamos de costumbres, no podemos dejar de lado la igualdad, la horizontalidad, eso que creo que hoy por hoy mucha gente que vive en nuestro país la considera como algo importante, pero no sabe a veces de dónde viene.
¿No ocurría también que, digamos, la sociedad de la época estaba, digamos, un poco cansada de la convivencia con la población indígena, que, digamos, que habían sectores importantes que no lograban convivir adecuadamente?
Y yo creo que sí, evidentemente, ¿no? Era una cultura que chocó. Estamos hablando de personas que vivían en una época donde el alimento era un derecho de todos. Ojalá pudiéramos recuperar eso ahora, ¿no verdad? Donde los caciques decían todo mío, todo tuyo, una propiedad colectiva que hoy las organizaciones en Perú, Bolivia y Guatemala siguen reclamando, ¿no verdad? O sea, puede haber una propiedad privada, pero también un respeto a la propiedad colectiva. Entonces ya se decir esta tierra es mía y tuya no tienes derecho, porque al no tener derecho a la tierra uno no tiene derecho al alimento y va muriendo, va feneciendo, ¿no verdad? Entonces creo que ahí se dio una impronta muy fuerte, terratenientes, ¿no? Porque a Sal si puedes concurrieron brasileros, como Rodríguez Barbosa.
Ajá.
Ayudas del otro lado, como Juan Lavalle, por ejemplo, nunca entendimos cómo Juan Lavalle, que era un exterminador de indígenas del otro lado, participó ahí de Sal si puedes. Entonces, evidentemente, ellos llegaron a una conclusión que no era la de Artigas, que era la de incluirlos, la de, bueno, que fueran cambiando en sus formas, pero permaneciendo, ¿no? Tomar la determinación, como dicen los partes de Rivera, de exterminarlos. La palabra era esa, exterminar. Algo que nosotros estuvimos en contra desde el principio, porque exterminio y extinción nos parece que se adecua más a los animales, ¿no verdad? Entonces, por eso hoy por hoy tiene mucha fuerza la palabra genocidio, que consideramos desde nuestro punto de vista que fue lo que ocurrió.
Bien, yendo a la parte política, diputado Maceda, ¿el proyecto cuenta con el apoyo de la bancada colorada?
Nosotros lo presentamos el día 2 en el Parlamento como bancada del Frente Amplio. Es decir, en la comisión que está en la Comisión de Constitución y Códigos se va a discutir y bueno, veremos cómo se vaya evolucionando el tema de discusión en la comisión. Nosotros creemos que es un tema de justicia, como lo decía Enrique, creo que es válido, comparto muchísimas las cosas, pues es un tema que uno escucha y uno aprende, ¿verdad? El otro día me explicaba y me decía que ya en aquella época se hablaba de los crímenes de los crímenes de lesa humanidad, en una conversación que mantuvimos.
1848, 17 añitos después solamente.
Entonces es un tema que de repente palabras que pensamos que la habíamos descubierto en el siglo XIX, en 1900 y pico, en 1980, 70, durante la dictadura, o en la época de Hitler, vemos que en aquel tiempo también ya se manejaban esos manifiestos públicos, ¿verdad? Y bueno,
¿Y piensa que los colorados lo van a apoyar?
Yo creo que esto no es un tema de enfrentar desde el punto de vista, vamos a decir, político. Es un tema que le hace bien a toda la sociedad. Yo creo que es bueno también debatir estos temas. Yo creo que llega el momento de que estos temas se debatan. Las organizaciones que siempre han luchado y reivindicado este planteo, yo creo que hoy tienen la oportunidad de expresarlo a la opinión pública. Creo que eso es bueno y que todo el mundo genere, porque nosotros decimos así, y yo recuerdo las palabras que él decía, como que hubo un manto de olvido. Digo, yo le comentaba a él, mi abuela, por ejemplo, tenía rasgos de India y nació en Salto, ¿verdad? Entonces, en esa conversación que mantuve, me decían que era descendiente. Entonces, realmente puede haber en muchas familias esa línea de sangre.
Claro. Que nosotros... Oye, y en su caso, ¿cómo descubrió esa línea?
Bueno, a mí este tema me llegó a través de un volante en el cual decía que que esta gente que está trabajando en la DENCH, sí, desde el 89, pretendía ser la voz de los sin voz. Eso me pegó muy fuerte. Empecé a investigar, a estudiar, vi que habían determinados indicadores que funcionan como pistas, tanto en las huellas digitales, la mancha mogólica, el diente en pala. En la asociación también se hicieron en el año 93 estudios de sangre para ver si se correspondía lo que estamos diciendo con la realidad. Y en base a los indicadores de la sangre de 27 compañeros, se determina el primer 13% de ascendencia indígena, que nos... relaciona con estas personas que estamos hablando a 177 años.
Claro.
Bueno, investigar a ver si en realidad mis cuatro abuelos habían venido, ¿no? Porque uno se mira al espejo y piensa que por el apellido y los rasgos quedó todo por ahí. Y siempre encontramos que hay.
En su caso, Ullanet, bueno, usted es un hombre de
vasco.
De Blanca, vasco, ¿eh?
Ahí está. Hay muchos vascos.
Ojo claro.
Exacto. Y si miramos la parte racial, a lo mejor nos quedaríamos conformes como que no tenemos nada que buscar. Pero cuando le digo a los muchachos, bueno, pero tú conoces a los cuatro, sí, los cuatro vinieron de Europa, es un hecho. Pero en la gran mayoría, o la gran mayoría no, tal vez en la mitad de los que nosotros consultamos, siempre aparece una abuela o un abuelo del interior o de algún lugar. Entonces, bueno, es interesante poder llegar a las partidas de nacimiento, es interesante a poder hurgar en eso.
Muchas veces, búsqueda, ¿no?
Es una búsqueda, y larga, porque a veces uno llega hasta los comienzos del registro civil y parece que se agota. Pero bueno, hay que seguir con las iglesias, y en las iglesias aparece cosas interesantísimas, como cosas que me sorprendieron a mí. ¿Cómo querer ocultar algunos datos y decir que, por ejemplo, hija de madre desconocida? De padre desconocido me parecía a mí que podía ser, pero de madre desconocida no. Entonces se ocultó mucho el hecho de que fuera, como en el caso de la partida de Guyunusa, hija de una india charrúa María Rosa. Algunos lo ponían, otros no lo ponían, porque también se trataba de dejar de lado esa ascendencia indígena, ¿no verdad? Que bueno, durante muchísimo tiempo fue vergonzosa. Hubieron abuelos que nos decían que a los afrodescendientes y a los indios se los separaba en filas en la escuela. Entonces, ¿cómo comentar esto en familia? Era más fácil olvidar, era más fácil tratar de decir que uno se sentía europeo para que los muchachos tuvieran mejores posibilidades. Así que hay toda una impronta realmente difícil. Hay mucha gente que en este nuevo tiempo está comenzando a hablar. Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, toda gente muy vieja, mucha de 90 y 100 años, que hoy por hoy se atreve a hablar. Y todos, como tú me preguntabas, todos hablan con orgullo de ser descendiente de charrúa, cosa que nosotros no podemos corregir. De la misma manera que vienen los abuelos de Italia y de España diciendo, sí, y trayendo su relato, nosotros la verdad que no somos quienes como para poner en tela de juicio a estos abuelos que tienen un orgullo muy grande por los charrúa.
Claro. El 11 de abril es pasado mañana, el viernes. ¿Va a haber una actividad allí?
Bueno, sí, nosotros desde el año 90 es que nos reunimos en ese monumento que se le llama a los últimos charrúas, y nosotros en el Prado, nosotros consideramos que no fueron los últimos, pero bueno, es un lugar muy emblemático, uno de los poquitos lugares que tenemos para recordar y para juntarnos. El acto va a ser entre las 15 y las 17 horas, sí, algo muy sencillo, donde hay una pequeña oratoria donde nosotros tratamos de recordar, como decíamos anteriormente. Y bueno, y tratar de seguir estrechando vínculos para que nuestra tarea se vaya posibilitando, ¿no?, en el correr del tiempo.
Que está, y esa escultura que usted decía de las pocas que hay, ¿qué le parece? ¿Qué imagen le da allí?
Mire,
¿Están los cuatro?
Sí, sí, sí. Para mí, ayer fui a una escuela y le llevo a los muchachos, dentro de lo poquito que uno puede dejar, las palabras, los números, y una fotito de Guyunusa con la niña en brazos. Ajá. Que lamentablemente, capaz que les doy una noticia en el final. Hace poquitito, hace muy poco tiempo, nosotros sabíamos que Tacuabé y la niña habían huido al final, luego de la muerte de Senaqueba y Baimaca. Y pensábamos, teníamos esperanza que esa niña podía haber sobrevivido. Y un antropólogo que está estudiando allá en Lyon nos dio la noticia de que encontró la partida de defunción, de que esa niña falleció al poco tiempo. O sea que el único que no tenemos rastro es de Tacuabé, que era un indígena muy fuerte. Y la habían anotado como hija de Guyunusa y de Tacuabé, con el nombre de Carolina, que parece que en ese momento Carolina era un nombre importante por la época, ¿no? Por la realeza misma, y tuvimos por un lado la documentación, para no seguir creyendo que podía haber descendencia de la niña, y bueno.
La niña murió, la poco niña, después de su madre.
Exactamente, prácticamente al año.
Bueno, tenemos que quedar por aquí, vamos a ver qué es lo que ocurre con este proyecto, que se va a discutir en comisión, decía usted.
En comisión. Diputado.
Y qué suerte se corre allí. Le agradezco al diputado de La Vertiente, Carlos Maceda, y al presidente de ADENCH, la Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa, Enrique Avellaneda.
Agradecemos a nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias.